desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Clara Palma Germán de Polonia se prepara para celebrar el domingo sus comicios presidenciales mientras Europa avanza en la desescalada y aunque el impacto de la pandemia es menor que en sus vecinos, queda la inquietud ante el peligro de posibles rebrotes del coronavirus. 30 millones de polacos están llamados a votar el 28 de junio entre estrictas medidas de seguridad que incluyen el uso de mascarilla, frecuente desinfección de manos, distancia de seguridad y aforo limitado en los colegios electorales. De todos los candidatos, los que se enfrentan con más posibilidades, según los sondeos, son el actual presidente, el ultraconservador Andrzej Duda, y su viral liberal, el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, quienes previsiblemente se disputarían la presidencia en una segunda vuelta a mediados de julio. La responsabilidad de que se cumplan las medidas contra la pandemia recae sobre el jefe de cada comisión electoral. Según recordó este viernes el ministro de Sanidad, Lukas Zumowski, en una intervención radiofónica en la que instó a los ciudadanos a tomar precauciones. Con tan solo 33.395 casos confirmados y 1.429 fallecidos, según los datos proporcionados este viernes por el gobierno, Polonia se ha visto poco afectada por la COVID-19 en comparación con otros países europeos y será el primero de la Unión Europea en celebrar unos comicios presidenciales desde el inicio de la pandemia. Manifestantes palestinos se enfrentan hoy con piedras contra soldados israelíes durante una protesta en la ciudad cisjordana de Hebrón. El plan del gobierno de Israel para anexionar partes de Cisjordania y el Valle del Jordán ocupadas por Israel en el año 1967 y que podría comenzar tan pronto como el 1 de julio de este año ha provocado enfrentamientos entre soldados israelíes y palestinos en la zona. Ese plan, que se topó con el rechazo inmediato de los líderes palestinos, permitiría a Israel anexionarse buena parte del Valle del Jordán y 235 asentamientos ilegales de colonos, lo que supondría un 30% del territorio palestino de Cisjordania, una posibilidad que la Organización de las Naciones Unidas considera ilegal. La promesa de anexión fue realizada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante las campañas electorales y ha sido respaldada en enero de este año por la administración estadounidense del presidente Donald Trump. como parte de un plan de paz de Medio Oriente. El análisis de una muestra archivada sugiere que el virus estaba presente mucho antes de la notificación de cualquier caso en todo el mundo. La Universidad de Barcelona encuentra restos de SARS en las aguas residuales de marzo de 2019, la fecha más temprana en la que se había detectado en la ciudad condal era el pasado 15 de enero, pero el análisis de una muestra archivada sugiere que estaba presente del 12 de marzo de 2019, mucho antes de la notificación de cualquier caso en todo el mundo. Hasta hace unos meses se creía que la pandemia se había originado en un mercado de la ciudad china de Wuhan a finales de 2019 y habría llegado a Europa en enero de 2020. Pero la semana pasada las aguas residuales revelaron que estaba presente en ciudades italianas como Turín, Milán, que el coronavirus ya circulaba por Barcelona en marzo de 2019. Según un análisis de aguas residuales Bolonia desde diciembre del año pasado. Tres estados en Estados Unidos temen una oleada apocalíptica. California, Florida y Texas han visto picos récord en los casos de COVID-19 durante la semana pasada. Dr. Peter Hotez, a CNN Florida y Texas reportaron más de 5.000 nuevos casos el miércoles y California reportó más de 7.000 nuevos casos. Si la tendencia en Texas continúa, Houston podría convertirse en la ciudad más afectada en los Estados Unidos. Las autoridades alientan el uso de mascarillas y el distanciamiento social en el público para frenar la propagación. Algunos estados como Louisiana están extendiendo las restricciones. El aeropuerto de París-Orly, el segundo más grande de Francia, reabrió el viernes sus puertas tras casi tres meses de cierre por el coronavirus. Por ahora, el segundo aeropuerto de Francia abrirá solo al 10% de su capacidad, que podrá llegar hasta el 20% en los próximos días. El puerto Orly acogerá en un principio unos 70 vuelos diarios frente a los más de 600 en condiciones normales y apenas 8.000 viajeros transitarán por sus terminales, frente a los 100.000 que puede llegar a tener en días de máximo flujo. Hasta finales de agosto, el aeropuerto no recuperará la mitad de su actividad habitual y el retorno a la normalidad no se espera hasta 2022 y 2023, aunque sus gestores barajan escenarios más pesimistas, como que la situación siga perturbada hasta el año 2028. Por ahora, solo una de las tres terminales del aeropuerto está en funcionamiento y los viajeros, todos ellos a destinos franceses o de la zona Schengen, deben llevar mascarilla y son sometidos a controles de temperatura. Además, según el destino, los viajeros pueden ser obligados a pasar una prueba de coronavirus o comprometerse a hacer cuarentena y deben indicar la dirección en la que estarán los primeros días de su viaje. La presidenta del Parlamento indonesio, Puan Maharani, pidió a todos los miembros de la ASEAN que aumenten la sinergia como comunidad para enfrentar COVID-19. La presidenta Puan lo dijo cuando asistía a una reunión virtual de la interfaz ASEAN-AIPA desde su oficina en el complejo del Parlamento del edificio Nusantara 3, Yakarta, el viernes por la tarde, en la sesión ASEAN Leaders Interface with Representatives of AIPA Commons, o la interfaz de líderes de la ASEAN con representantes de las comisiones de AIPA. En la sesión, Puan dio su opinión sobre la ASEAN en inglés por turnos con el presidente de Filipinas, el primer ministro de Malasia y el primer ministro de Vietnam. Puan asistió a la agenda anual de la interfaz de líderes de AIPA ASEAN, que es una reunión entre los jefes del Parlamento de los países miembros de la ASEAN y los líderes de los países miembros de la ASEAN. Celebrada al margen de la 36ª cumbre de la ASEAN. Como resultado de la pandemia de COVID-19, por primera vez la cumbre de la ASEAN y la interfaz de líderes de AIPA ASEAN tuvieron lugar virtualmente. El comandante del Centro de Misión de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz del Ejército Indonesio, el mayor general Víctor Ace Simatupang, dijo que las Naciones Unidas le pidieron al gobierno congoleño que investigara completamente el ataque de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz que mató a un soldado del ejército indonesio, Serma Rama Wahyudi. Eso fue dicho por Víctor en una conferencia de prensa en la sede del TNI en Cilangkap, Yakarta, el viernes. Víctor dijo que en el proceso de investigación también participaron varias partes, al igual que la Policía Militar de la Organización de las Naciones Unidas, el aparato local congoleño a las partes que estaban en el lugar cuando ocurrió el ataque. Además, Indonesia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, también alentara al gobierno congoleño a resolver de inmediato el ataque. Serma Rama Wahyudi murió como resultado de un disparo en el pecho a la izquierda, mientras que otro soldado del Ejército Nacional TNI que resultó herido está siendo tratado en el hospital del nivel 3 Goma Manusco. Así son las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta las noticias semanales. La primera noticia vino de Nusa Tenggara Oriental. La propagación de COVID-19 en varios países es muy alta, incluso en Indonesia. Sin embargo, la provincia de Nusa Tenggara Oriental logró ubicarse en la zona de bajo riesgo o zona amarilla en el mapa de distribución de COVID-19. De hecho, los datos nacionales de COVID-19 al 24 de junio de 2020 muestran que la provincia de Nusa Tenggara Oriental todavía tiene 0 casos positivos adicionales de COVID-19 en los últimos días. Portavoz del Grupo de Trabajo para la Lucha contra COVID-19 de Nusa Tenggara Oriental, Dr. Jelamo Ardu Marius, el jueves explicó que la clave para el éxito de la implementación de protocolos de salud en la provincia de Nusa Tenggara Oriental es la conciencia de la comunidad misma. Esto también está respaldado por la supervisión de los regentes y el aparato regional sobre el flujo de personas entre las regiones. Además, la socialización de rutina sobre los protocolos de salud se lleva a cabo en varios medios de comunicación, tanto convencionales como nuevos, como una estrategia para reducir la propagación de casos positivos. La siguiente noticia vino de Surabaya, provincia de Java Oriental. Los lugares de recreación de entretenimiento público en Surabaya pueden estar abiertos siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento del alcalde de Surabaya número 28 de 2020, con respecto al nuevo orden normal. Además, los propietarios de los lugares de recreación de entretenimiento público también deben realizar una autoevaluación y luego informar al Departamento de Cultura y Turismo de la ciudad de Surabaya para una evaluación. El jefe del Departamento de Cultura y Turismo de la ciudad de Surabaya, Antik Sugiharti, a la Radio Republik Indonesia el miércoles explicó que cada lugar de recreación de entretenimiento público debía presentar una carta de presentación al Departamento de Cultura y Turismo para su revisión en relación con los procedimientos para preparar locales comerciales en la implementación de protocolos de salud. La carta de presentación que se haya ingresado luego se llevará a cabo un análisis administrativo o la integridad de la licencia comercial. Si se hayan cumplido estos requisitos, el equipo del Departamento de Cultura y Turismo verificará el campo o el lugar de negocios. La última noticia vino de Palangkaraya. El gobierno ha determinado la ubicación del ex proyecto de turberas en Pulang Pisau y Kapuas, Kalimantan Central, para el proyecto estratégico nacional de Food Estate. Este programa de Food Estate tiene como objetivo apoyar la seguridad alimentaria nacional. El Food Estate es un desarrollo alimentario integrado que incluye agricultura, plantación e incluso cría de animales en un área. El presidente del Comité Nacional de la Juventud de Indonesia de la provincia Kalimantan Central, Rahmat Handoko, dijo a la Radio Republik Indonesia el miércoles que se espera que el programa pueda mejorar la economía de los residentes locales en torno al proyecto. Además dijo en el área de Food Estate que se construirá es mejor utilizar mano de obra local que ya existe en Kalimantan Central. Y así son las noticias semanales. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 27 de junio de 1954. La central nuclear de Opnix en la Unión Soviética se convirtió en la primera central nuclear del mundo en producir electricidad a 5 kilovatios. La central nuclear de Opnix fue una central nuclear soviética ubicada en la ciudad Opnix, a 80 kilómetros de Moscú. La primera conexión a la red se realizó el 27 de junio de 1954, convirtiéndose en la primera central nuclear civil de la historia. Generaba 5 megavatios, siendo el único país con una central de estas características. 2 años después, en el año 1957, Reino Unido construyó 2 centrales. Mientras Francia comenzó a producirse en el año 1963 en la ciudad Chinon, con casi 15 veces menos superficie. El accidente de Chernobyl en Ucrania el 26 de abril de 1986 y en la central de Fukushima, Japón, ha recordado fantasma del pasado, otorgándole al debate nuclear una candente actualidad. A partir de ese accidente, abandonaron la creación de nuevas centrales o incluso redujeron su número, y solo países de una menor entidad mundial han seguido con la práctica nuclear. El siguiente acontecimiento es del 27 de junio de 1993. Ataques con misiles de crucero en Irak. Entre 26 de junio y 27 de junio de 1993, 2 buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos lanzaron 23 misiles de crucero Tomahawk al centro de Bagdad. Estos golpearon un edificio que se creía que era la sede del servicio de inteligencia iraquí en el distrito de Mansur de Bagdad. Fue una represalia y una advertencia provocada por el intento de asesinato por parte de presuntos agentes iraquíes del expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, durante una visita a Kuwait del 14 al 16 de abril de 1993. Irak afirmó que 9 civiles murieron en el ataque y 3 casas de civiles destruidas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 27 de junio de 1997. Rajmonov y Abdullah Nuri firmaron el Acuerdo General de la Paz. El presidente de Tayikistán, Emomali Rahmonov, el líder de la OTU, Said Abdullah Nuri, y el representante del secretario general de las Naciones Unidas, Gerd Merom, firmaron el Acuerdo General para el Establecimiento de la Paz y el Entendimiento Nacional en Tayikistán, y el Protocolo de Moscú el 27 de junio de 1997 en Moscú, Rusia, pusieron fin al conflicto. Bajo las políticas de la perestroika soviética, un movimiento demócrata musulmán comenzó a surgir en la República Soviética de Tayiki. La guerra civil tayika comenzó en mayo de 1992, cuando los grupos étnicos de las regiones de Yarm y de Alto Badakhshan, escasamente representados en el gobierno, se rebelaron contra la administración de Rahmon Nabiev, en el que dominaban las representaciones de Goyen y Kulob. La Organización de las Naciones Unidas estableció una misión de observadores en diciembre de 1994, manteniendo negociaciones de paz hasta que las partes beligerantes firmaron un acuerdo de paz integral en el año 1997. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk kenangan indah. Kau melukis aku. Lembaran foto hitam putih, kembali teringat malam. Ku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Oyente, ahora vamos a viajar a un mundo lejano, México, para conocer de cerca la compañía Taribali. Nuestro compañero Adven Tambun está en contacto con la fundadora Graciela López Herrera. Vamos a escuchar.
Voice of Indonesia.
Un gran saludo desde la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. ¿Cómo está usted?
Pues me encuentro muy bien ahora con esta situación del COVID, pero nos encontramos bien y aquí seguimos trabajando.
Hemos descubierto algo interesante en redes sociales. Una compañía de baile de Tari Bali, la danza Bali. Para los radios oyentes, Bali es el sitio turístico más visitado en Indonesia, tanto por su naturaleza y cultura, entre ellos la danza. Pues para nosotros es una alegría, mejor dicho, una sorpresa, saber que en México hay una compañía cuyo interés es difundir la cultura indonesia por medio de danza. ¿Nos podría contar la historia de compañía Taribali, por favor?
Bueno, la compañía Taribali México ya tiene, pues, yo creo que unos 17, 18 años que se creó. La fundadora fui yo. Y bueno, la intención de crear la compañía Taribali México nació justo con la necesidad de poder compartir pues lo que yo había aprendido o estudiado en Indonesia. El primer año que yo estuve becada como Dharma Siswa, y bueno, para mí fue una sorpresa todo lo que yo encontré en Bali. Me sorprendió muchísimo su arte, su cultura, bueno, me fascinó. Yo quedé completamente enamorada de la danza, del arte balinés. Fue para mí como un enamoramiento que cambió mi vida, o sea, literalmente Bali cambió mi vida. Y pues bueno, yo pensaba alguna manera de compartir pues este amor y esta impresión tan grande que me había causado el arte balinés y bueno, evidentemente pues la cultura de Indonesia, porque pues yo conocí justo a otras personas de Indonesia en ese lapso y eran personas siempre que me trataron muy bien y que me ayudaban a irme involucrando y adaptándome más a mi estadía en Bali. Entonces, bueno, eso fue justo. Yo fui a Indonesia de 1999 al 2000. Yo estuve becada por el gobierno de Indonesia. Y bueno, como les decía, eso fue para mí un enamoramiento así a primera vista. Y pues bueno, yo regreso a México y busco la manera de poder compartirlo. Era para mí mucha información porque es muy compleja la danza balinesa y para mí la forma de poderle ir entendiendo cada vez más era compartirla con otras personas. Entonces, pues a partir de eso, de ese momento de mi vida, yo empiezo a hablar con amigos, con personas cercanas que estén interesadas en estudiarlo. Y así empiezo poco a poco a dar clases, a compartirlo con amigos cercanos, en este caso más amigas cercanas que también tenían un vínculo con la danza, no justamente con la danza de Indonesia, pero sí muchas con la danza. Y bueno, poco a poco así se va dando ese camino para ir formando compañía Taribali México. En aquel entonces no tenía todavía este nombre y empezó como Ensamble Indonesia porque se fueron incorporando otros amigos, otras amigas que habían estudiado en otra región de Indonesia. Después yo por cuestiones personales me mudé a Austria, en Viena, estuve viviendo 5 años, pero la compañía seguía trabajando aquí. Yo venía muy constantemente, venía 2 veces al año y yo venía a trabajar con las chicas, montábamos nuevas danzas y se dejaba el repertorio un repertorio montado con vestuario y con todo, y las chicas seguían trabajando. En ese momento había personas que me apoyaban para poder mantener el grupo también trabajando, y que fueron también personas que junto conmigo siempre han estado desde los inicios de Tarivali. Entonces, bueno, yo me voy a Austria y durante mi estancia en Austria puedo viajar otras dos veces más a Bali. En el 2005 y en el 2007 yo regreso a Bali. En el 2005 yo me inscribo a la universidad por cuenta propia y me quedo estudiando otros 6 meses en la universidad, pero también tomo clases privadas. Empiezo a encontrar, o bueno, desde la primera vez que yo estuve, tuve la fortuna de encontrarme con maestros pues bastante importantes dentro de la danza balinesa, y tomo clase con estos maestros, y en el 2005 regreso y sigo y continúo tomando clases con ellos, pero también en la universidad. Y aquí vuelvo a aprender nuevas danzas, mi repertorio se hace mucho más amplio, y yo regreso de Bali, regreso a Austria así que a acomodar, a dejar cosas, y después regreso a México para poder de nuevo montar otro repertorio con la compañía. Entonces, realmente mi trabajo nunca se detuvo, siempre fue constante y siempre ha sido así, siempre ha tenido una constancia para no pararlo y para poder definir pues lo que es ahora la compañía, que ya es una compañía representativa en México y representativa en Latinoamérica, y que pues bueno, no solamente ha difundido el arte balinés, sino que ha sido una compañía que se funda también bajo el principio de ser una plataforma para las personas que quieren estudiar no solo las danzas balinesas, sino de otra región de Indonesia. Entonces se van incorporando compañeros que se fueron a estudiar a Sumatra, a Surakarta, y entonces la compañía se empieza a nutrir de otras expresiones dancísticas de Indonesia. Entonces, aunque se llama Compañía Tarabali México, también acoge a otros compañeros que han estudiado en otras regiones de Indonesia. Entonces, pues se vuelve una compañía bastante nutrida, sobre todo con personas que aman y respetan mucho el arte de Indonesia y que de alguna manera tienen esta misma visión que tiene la compañía, que es difundir y compartir el arte de Indonesia, ¿no? Entonces, ha sido un lenguaje que nosotros hemos tomado como a manera de que podamos hermandar justamente dos culturas y quitar esas lejanías, quitar como la lejanía de Indonesia, que aunque está muy lejos, de México, que es una manera de podernos acercar, como una manera de que el arte nos permita acercarnos y que nos permita pues entendernos más desde un lenguaje mucho más humano. Y que no necesariamente tiene que ver con una nacionalidad, sino como un lenguaje humano.
Un lenguaje humano. Muy profunda y muy interesante la reflexión suya, Graciela. Y también hemos visto que usted está promoviendo el intercambio cultural organizando una charla semanal sobre Indonesia en Facebook. También, por favor, cuéntanos un poco esta iniciativa.
Sí, bueno, ahora tenemos este ciclo de charlas de las artes de Indonesia en México. Bueno, es un ciclo o esta iniciativa nace, pues primero con mi necesidad de poder de nuevo retomar uno de los principios de la compañía Tarivali México, de por qué se fundó también. Y bueno, para mí era importante que Tarivali México fuera una plataforma para que la gente pudiera acercarse y estudiar primeramente a las artes balinesas y después, obviamente, a las artes de Indonesia. Si bien Tarivali nació bajo el nombre de Compañía Tarivali México o Tarivali México, porque pues somos mexicanas que bailan danza balinesa, poco a poco se fue nutriendo con la entrada o con la invitación de artistas mexicanos que habían estudiado en otras regiones de Indonesia. Entonces, de alguna manera dejó de ser solo compañía Taribali México y empezó a tener dentro de sus integrantes a personas que habían estudiado en Sumatra o en Sunda o en Java. Entonces, al final, pues estaba haciendo su función como una plataforma y la sigue cumpliendo. Entonces, retomar esta función para mí fue también una necesidad de nombrar a todos los que han estado en Indonesia y que se dedican de una manera profesional y amorosa y que se han podido como pues dedicarlo como un proyecto de vida a estudiar las artes de Indonesia. Entonces, pues esa es una de las iniciativas y de los objetivos de este ciclo. Y bueno, es muy bonito porque de repente al estarlo organizando, o sea, uno se va dando cuenta que hay muchísimas personas ya que han estudiado en Indonesia y que lo han estudiado de una manera o lo estudian de una manera muy comprometida, con mucho amor, con mucho respeto, y a mí me parece muy digno poderlo mostrar y que cada uno lo diga desde donde lo quiera decir y que cada uno lo muestra desde donde lo quiera mostrar, porque al final es eso, al final es su proyecto y al final pues es muy respetable pues todas las propuestas que cada uno está haciendo, ¿no? Además, se está invitando a personas que se considera que son... Que han tomado a Indonesia como su proyecto de vida, es decir, que no solo fueron a estudiar y fue una experiencia y ya, sino que más bien ha sido un proyecto de vida que han asumido y que lo llevan con todo el respeto y con toda la, pues sí, con todo el profesionalismo de llevarlo como lo llevan. Entonces, pues eso es el ciclo de charlas de las artes de Indonesia en México. Vamos a tenerlo mitades de mayo, junio, julio y hasta agosto terminamos. Cada viernes tenemos un invitado diferente y en agosto, como son ya muchos invitados, se va a hacer dos invitados por semana. Entonces, realmente es un programa muy bonito, muy nutrido de diferentes visiones y de diferentes experiencias y de diferentes regiones de Indonesia. Realmente estamos muy contentos con esta charla. También la compañía, bueno, en este caso yo como representante, hemos invitado a una bailarina balinesa para que dé talleres en México. Y el año pasado ella estuvo aquí durante 2 meses impartiendo talleres y trabajando con la compañía. Y pues bueno, este año teníamos el plan de invitar a otras 2 maestras a que vinieran a México, pero pues por esta situación del COVID ya nos es imposible, pero también es otra de las intenciones de la compañía es empezar a invitar maestros para que vengan a dar talleres y empiecen a difundir también ellos mismos o que la gente también conozca a los propios indoneses haciendo su arte, y también eso es muy importante para nosotros.
Los radios oyentes, lo repito lo que está diciendo Graciela para que ustedes tengan en cuenta. Cada viernes organiza una charla sobre Indonesia y ustedes pueden seguirla en Facebook Compañía Taribali México. Vamos a hacer llegar esta buena iniciativa a todo el mundo. Yo desde Radio República Indonesia me prometo en asistir la charla semanalmente. Graciela, siendo usted una bailarina y además tiene compañía, ¿hasta qué punto el baile o la danza puede acercarse dos mundos lejanos, en este caso Indonesia y México?
Bueno, pues para mí ha representado justamente el romper cualquier frontera, el acercarnos olvidando nacionalidades y acercándonos desde un lenguaje completamente humano que es, pues, el arte, la danza, la pintura, y que desde, si lo tomamos desde ese punto, desde ese origen, pues al final es un lenguaje humano y rompe cualquier barrera que exista. Y me parece que además nos hace mucho más universales, nos permite entendernos desde otra manera, con otras visiones, y eso al final se olvida que es de Indonesia o que yo soy mexicana y se vuelve en un lenguaje universal. Entonces, yo creo que es hermoso que se puedan conjuntar dos culturas desde el amor y el respeto de un arte o desde un arte y que, pues eso, que se quiten fronteras y que se quiten estos prejuicios de que existe a veces muchísimo también en el arte, pero que si uno lo toma como con la humildad de saber que nada nos pertenece y de que podemos compartir y de que podemos como eso, como abrirnos a toda la diversidad y que bueno, además, por ejemplo, en Indonesia esa es una de las cosas que a mí me han sorprendido y me maravillan, es esta forma de convivir entre toda la diversidad que tienen y que pueden convivir de una manera pues bastante armoniosa. Entonces me parece que pues eso para si lo llevamos a nivel del arte, me parece una cosa pues muy especial y única y que nos lo permite justamente acercarnos y dejar las fronteras pues a un lado.
Amor y respeto son los fondos de la compañía Tribali México. Graciela, muchísimas gracias por esta charla y vamos a seguir la siguiente charla por Facebook con usted.
Pues gracias a ustedes por el interés y por permitirme hablar un poquito sobre Tribali México, sobre Compañía Tribali México, sobre este ciclo de charlas que estamos organizando ahorita y que pues la gente también en Indonesia pueda conocer que en México hay muchísima gente que ama y respeta su cultura y que lo hacemos desde un principio de amor y de que amamos su cultura y de que estamos pues haciéndolo de la mejor manera que podemos y con el compromiso de dignificar nuestras dos culturas a través del arte.
Desde Yakarta, Advent Tambun, Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
semangat baru untuk jiwa. Beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan mengharapinya. Aku yakin pasti
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da 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 da. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Esta vez el mundo musical se trata sobre la canción de Keroncong titulada Taman Laut o El Parque Marino. Taman Laut o Parque Marino es una canción original de Keroncong con un hermoso y melodioso acompañamiento musical. Habla de una de las riquezas y la belleza de la naturaleza de Indonesia, a saber la belleza del submarino. Como un archipiélago que tiene un vasto mar, Indonesia está bendecida con muchos parques marinos hermosos. Muchos turistas del extranjero vienen a disfrutar de la belleza submarina de Indonesia. Buen oyentes, escuchamos la canción de Keroncong titulada Taman Laut o Parque Marino, cantada por Novita Indri. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.